Ràdio Sant Andreu presenta... La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.
Buenas noches, butaqueros y butaqueras, un jueves más en La Butaca Indiscreta. Buenas noches, Sara Ordóñez, que te ríes, que escucho y veo que te ríes.
Sí, es que, de
es
verdad,
que tu risa...
es para ver la presentación, tu cómo gesticulas. Buenas noches, Tony Herrero, ¿qué tal? Después de la semana pasada que no tuvimos butaca, porque hubo pleno, ¿cómo estás?
Bien, bien, bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, pues llevamos ahí un estrés de vida que cuando llegamos aquí es que parece que nos falta algo. Y sí, sí, pues nada, los Oscars se acercan y estamos todos como nerviositos ahí con ganas ya de...
Es que este año las películas son muy buenas. Este año el jurado lo ha tenido difícil. Difícil,
porque... Los académicos este año lo tienen complicado.
Sí.
También es verdad que lleva una temporada, digamos, la academia ya se ha ocupado de que haya mucho nombre. Había años, que es un poco lo que pasa quizá todavía con los Goyas, en que con 5 títulos prácticamente te hacías la noche... Y en este caso, pues los Oscars decidieron ampliar y decir, va, venga, pues hay mucho más nominado y por tanto hay mucho más juego.
Sí, que haya más variedad. Sí que es verdad que los Goya eso tendrían que también abrir un poquito el tema películas, porque cogen 4 o 5 y todas las nominan a todo. Mejor guión, mejor fotografía, mejor música, mejor... Claro.
Y eso se solucionaría simplemente abriendo un poco más el número de nominaciones.
Claro.
Diciendo, oye, pues en vez de, al menos, como hacen los Oscars, mejor película, que haya 10 nominadas. No sé, abrir un poco más el abanico para que la cosa fuera un poquito más divertida. Pero bueno, dedicaremos a los Oscars nuestro final del programa de hoy, la última parte.
Bueno, los pre-Oscars. Ya. La semana que viene, yo no sé si el 90% del programa será de los Oscar, ya veremos.
Yo creo que sí.
Pero si no,
dependiendo de lo que ocurra también.
Por aquello de, o haremos el programa entero de los Oscar, ya veremos. Bueno, vamos con un par de estrenos destacados de la semana pasada, ya que hemos dicho que no hubo programa. Como no, primer estrenazo destacadísimo, Dune, parte 2. Una película dirigida por Denis Villeneuve, Villeneuve, ¿lo he dicho bien? ¿Tony Herrero?
Sí, sí, bien. Sí, sí. Yo no soy experto en francés, en este caso él es canadiense de los francófonos canadienses, y entiendo que sí, de Denis Villeneuve.
Villeneuve. Bueno, una película nada, que solo dura 2 horas 46 minutos, así que...
Un poco como la anterior.
Sí, más o menos.
Y como entendemos que la tercera.
Así que cuando vayáis a verla... con calma, paciencia y a disfrutarla sobre todo. Es la segunda parte, como hemos dicho, el reparto prácticamente es el mismo, Timothy Chalamet. Vale.
Yo también me estoy inventando la pronunciación, pero es vamos, que... más o menos va por ahí.
Zendaya, Rebecca Ferguson, Florence Pugh, me encanta esta mujer. Me encanta tantísimo esta actriz, de verdad. Adoro esta actriz. Y también sale, pero ya como más secundario, Javier Bardem, nuestro Javier Bardem.
O sea, hace como y otro montón de secundarios más,
y
porque
un
claro.
Un montón, pero bueno, hay que destacar dos o tres, porque es que si no.
El universo Dune es enorme, tiene sí. Muchísimos personajes. Por el tema de, obviamente, pues todo el tema de las familias, que ahora explicaremos un poco de qué va esta segunda película, pero claro, hay tantísimo personaje que además Villeneuve ha conseguido, sabiendo que es una trilogía de un libro tan mítico, pues ha conseguido un reparto absolutamente espectacular.
Sí, 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 y hace mucho y ayuda mucho. Bueno, pues esta segunda parte de esta nueva adaptación de la novela de ciencia ficción escrita por Frank Herbert, Acarris, el planeta desértico, el único lugar donde puede recolectarse la especia, clave para el comercio y la estabilidad del imperio. Dado por muerto por sus enemigos, los Harkonnen, Paul Atreides, es que ya estamos con los nombres. O sea, no pueden Atreides. Ponerle, no sé.
Sí, y el planeta se llama Arrakis.
¿Y qué he dicho yo? Me lo he inventado.
Acarris.
Bueno, es que yo estoy con Daenerys.
Exactamente, con Daenerys de la tormenta.
Con los Targaryen. Perdón, el planeta...
Sí, hay conexiones, quiero decir. Dune, de hecho, es el primer, creo, gran libro de este tipo, y a partir de ahí... Salieron todos los Star Wars, todos los J.R.R. Martins y compañía. Es un poco el padre de todas estas trilogías de Juego de Tronos, etcétera, etcétera. Es Dune.
¿Has dicho J.R.? Es
George R.R. Martin, J.R. Bueno, no.
Me encanta corregirte.
Al J.R.
Si sí. Siempre me estás corrigiendo a mí, me encanta corregirte.
Correcto. No, has bueno, aprovechado muy bien la situación,
¿eh? Entonces,
ahí la has dado.
Rectifico. El planeta se llama Arrakis.
Sí.
Y es Paul Atreides. Bueno, pues Paul muy Atreides bien. Se unen a los Fremen, pueblo de feroces guerreros que viven en el desierto, cuyos ojos son de color azul brillante debido al constante contacto con la especia. Allí Paul comenzará su entrenamiento queriendo demostrar que puede convertirse en su líder, pudiendo incluso cabalgar un gusano de arena, tela. Pero en las sombras se ocultan demasiados secretos y el fin de la casa de los Atreides se intuye próximo. Paul seguirá teniendo visiones y sueños proféticos y deberá hacer frente al terrible futuro previsto, enfrentándose a las intrigas de los Harkonnen, a las artes ocultas de las Bene Gesserit y al poder galáctico del imperio. Con la ayuda del Fremen Stilgar, que es Javier Bardem, y el amor de la joven Chani, que es Zendaya, Paul Atreides estará llamado a ser el líder de la rebelión contra el emperador Padishah Shaddam IV, y llevará la esperanza a todo el universo conocido. ¡Dios mío!
Te suena, ¿no?
Claro que me suena. Los Padawan, los el Imperio, el Emperador. Esto es Star Wars.
El planeta desértico.
Sí.
Un chavalín que se pierde en un planeta desértico que sería, y que resulta que va a ser...
Que sería Anakin, en este
la
caso.
La nueva esperanza.
Sí.
Entonces, Dune es una de las inspiraciones básicas y fundamentales del mundo George Lucas, Star Wars.
Sí, sí, bueno, yo recuerdo la primera me gustó bastante.
Y era una película muy introductoria.
Sí, la verdad
de
es que
toda
sí.
Esta historia.
Uh-huh. Bueno, pues a ver cómo ha funcionado en taquilla. Se estrenó la semana pasada, así que luego veremos cómo ha funcionado.
Yo Creo que la primera semana habrá funcionado bien porque es una de las películas del año.
Sí, una de las esperadas.
La segunda parte, porque entre otras cosas, la primera ya dejó muy buenas sensaciones dentro de lo que es. Quiero decir, entiendo que habrá gente, obviamente, como hay para todo. Es una peli como muy extrema, en el sentido de que primero es larga, es una película muy densa. La primera es lenta.
Sí, la verdad es que sí, la recuerdo así.
Es lenta y es densa. Y entonces, supuestamente, precisamente ahora, en esta segunda, empiezan a pasar más cosas. Uh-huh. Todo ese trabajo, todo ese camino del joven Atreides por realmente hacerse ver y aprender todo lo que tiene que aprender para ser el líder, ¿no? De esa rebelión, etcétera, etcétera. Uh-huh. O cual se supone esta película tiene más acción o es más dinámica y todas las tramas que se iniciaron en la primera comienzan a avanzar.
Bueno, eso está bien. Puede que a lo mejor se convierta en otra saga Star Wars de 9 películas. Serán 3, serán 2. Ya veremos. Esto es la demanda del público.
Si las películas van bien, o sea, la tercera ya está en capilla. Quiero decir, la tercera ya está planteada y hecha y basada además en la novela, con lo cual. A partir de ahí sí que es verdad que ha habido más libros y hay. De hecho, hay otros autores que han intentado hacer más novelas de todo el universo este, porque de hecho hay series de televisión que eran continuaciones y tal, con lo cual historia hay la que quieras para hacer más. Entonces, si la cosa funciona.
Otro Star Wars. O, ¿cómo se llama? Harry Potter, que Harry Potter también creo que hubieron como 8 películas. La última creo que se partió por la mitad, o sea, hicieron parte 1 y parte 2, así que, bueno, hay Dune para rato. Y otro estreno destacado de la semana pasada fue Dream Escenario, una película dirigida por Christopher Borghili, y el reparto está Nicolas Cage, Julian Nicholson y Jessica Clement. ¿De qué trata Dream Escenario, Tony Herrero?
Pues es una idea bastante loca, que le va muy bien a Nicolas Cage, porque es un actor al que no le importa arriesgar y hacer personajes un poquito extremos, un poquito pasados de vueltas. Nicolas Cage encarna a un hombre que es un absoluto anónimo, pero que es un hombre, pues un padre de familia, un profesor de biología, etcétera, etcétera, que es un poco un tipo un poco apagado, por decirlo así, que no es ningún líder de nada, pero descubre, de repente comienza a parecer que está en los sueños de la gente. La gente comienza a soñar con él.
Ah, mira.
Y eso quiere decir que en muy poco tiempo, pues el tipo se convierte en una especie de celebridad, recibiendo una atención que con la que él había soñado, entre comillas, mucho tiempo. Uh-huh. Se convierte en un tipo famoso. ¿Qué pasa? De repente todos los sueños positivos que le dan esa fama se convierten en pesadillas. Todo el mundo comienza a tener pesadillas con él. Y entonces, pues claro, la cosa ya se girará. Entonces, es una historia que a mí me recuerda mucho las películas estas un poco tronadas de como se John Malkovich, las películas de Charlie Kaufman, etcétera, etcétera. Un poco de, bueno, muy imaginativas y con este punto de posmodernidad y de un poco locura, ¿no? Y yo creo que además, pues es un tipo como Nicolas Cage, pues le va muy bien este punto en el que poder desatar su histrionismo y ese punto de exageración en la actuación. Y yo creo que como mínimo puede ser interesante a saber cómo acaba la cosa. O sea, cómo acaba la cosa.
Bueno, Tony Herrero, ¿con qué nos vas a deleitar? ¿Con qué música nos vas a deleitar?
Pues mira, estamos escuchando desde el principio, para darle un poquito este tono a Dune, digamos, uh-huh, uno de los alumnos aventajados de Hans Zimmer, que es el músico de Dune, es Ludwig Göransson, que se ha ido haciendo también un sitio en ese tipo de músicas, bueno, como muy atmosféricas, que no están basadas en la... en toda la escuela Williams, por decirlo así, del sinfonismo, etcétera, etcétera, del estar más pegados a la imagen, a los personajes y tal, sino a esa especie como de música, eso, de atmósfera, de crear. Entonces, el amigo Christopher Nolan lo fichó para su Oppenheimer y es una de las nominaciones de los Oscars de este año. Y así, pues, vamos a escuchar un temita que se llama Destructor de Mundos. Y nada, y nos escuchamos después, pero ya vamos cogiendo un poquito de tonito Oscars. ¿Te parece?
Venga, dale.
Això és La Butaca Indiscreta.
Mira que me gusta Pobres Criaturas.
Esta música que le va tanto película. A una película tan, tan girada,
sí.
Tan curiosa y tan inteligente que ha hecho Lanthimos y Emma Stone. Pues es otra de las nominadas, además la primera nominación de este chico súper joven que se llama Jerskin Fendricks.
Bien.
Es que sí, lo sí, tengo sí. Que mirar dos veces, digo.
Un nombre, pues nada, como José López.
Sí, sí.
Súper fácil.
Sí, sí. Pues Jerskin Frenskins es el compositor de Pobres Criaturas, que iremos escuchando mientras hablamos de los estrenos de esta semana.
Sí, pues vamos a empezar con una película de animación, Kung Fu Panda 4, señores, 4.
¿Hacía falta? No lo sé.
No lo sabemos. No somos muy seguidores de la saga Kung Fu Panda, pero bueno, ahí está. Una película que se estrena mañana, que la encontraréis en cines. Y bueno, esta es la cuarta entrega de la franquicia de Kung Fu Panda, en la que Po, el panda experto en artes marciales, deberá proteger el Valle de la Paz de las garras de una malvada y poderosa hechicera, la camaleona. En esta nueva aventura conocerá a Zen, una astuta y rápida ladrona cuyas habilidades resultarán de gran ayuda. Yo creo que estas películas de Kung Fu Panda son muy divertidas. Yo recuerdo haber visto la primera y, bueno, el oso panda, es que te partes de risa con las artes marciales, con lo grandote que es. Es muy gracioso.
Sí, sí, si han llegado a la cuarta es que las películas funcionan, las películas están planteadas para un público muy amplio.
Sí, es divertida, es diferente. Y bueno, pues nada, ahí está. Una película para ir para los más, para nuestros niños y los que no son tan niños, que también les gusta.
No, no, es que estas películas siempre están trabajadas desde el punto de vista de que además los adultos que llevan a los niños puedan disfrutarlas y puedan entretenerse con algo, porque si no es...
Si fuera puramente infantil, pues ya llega un momento que es que te aburres.
Pues porque los adultos pagan. Entonces hay que darles
y los niños
también.
Disfrutan.
Y los niños disfrutan, como debe ser además.
No, obvio.
Pues yo quería comentaros una película que se estrena esta semana, que se llama La Extorsión. Es un thriller de suspense y de acción que está protagonizado por un veterano piloto de aviación que se verá sumergido en un universo de intriga y de corrupción, que le pondrá a él y a toda su familia y seres queridos en peligro mientras intenta escapar con vida, sin importar el precio, en una película que es argentina, de producción, y que ha sido un gran éxito en Argentina. Uh-huh. Y que tiene como protagonista al gran Guillermo Francella. Guillermo Francella es el secundario, el gran secundario de El secreto de sus ojos. Uh-huh. La película de Ricardo Darín.
Sí.
Pues el amigo que le va llevando y le va ayudando, de vez en cuando la lía porque es un liante. Uh-huh. Pero que está siempre al lado de Ricardo Darín. Pues Francella se ganó ya hace tiempo el derecho a ser protagonista de películas, y en este caso pues está Pablo Rago también en la película, que también sale. Uh-huh. En El secreto de sus ojos, es otro secundario, es el Pablo Rago, que yo recuerde es el marido de la chica asesinada en El secreto de sus ojos.
Uh-huh.
Y es una película, es una producción argentina importante. Y ha sido un éxito allí, y entonces pues las películas que son un éxito en Latinoamérica nos llegan más tarde o más temprano, cosa que tiene cierto sentido, y que además pues nos alegra que no sea todo Hollywood desembarcando siempre con su habitual.
Muy bien, pues dan ganas de verla, está muy bien.
Sí, sí, apetece. ¿Sí? Apetece ver películas un poquito diferentes.
Sí, la verdad es que sí, diferentes. Y vamos con el último estreno destacado de esta semana, que es La bestia en la jungla, un drama protagonizado por Anaïs de Mousteux, Tom Mercier y Beatriz Dalle. ¿Qué tal? Mi francés.
Mejorando.
Bueno, ahí voy. Bueno, este drama trata de May y John. Esperan durante 2 décadas en un club nocturno un misterioso acontecimiento sin saber realmente de qué se trata. En el proceso, los dos viven también la gran época de la música disco de los años 70 y entran en contacto con el boom del techno tras el cambio del milenio. Su amor y su obsesión por otro sobreviven al tiempo y a la música, pero ¿pueden resistirse a la sombra desconocida que se cierne lentamente sobre ellos?
¿Esta es otra película curiosa?
Sí.
¿En su sinopsis?
Sí.
Me llama mucho. Sí. Habrá que seguir porque puede ser, además, es producción francesa y los franceses pueden ser capaces de lo mejor y de lo peor, vamos a decirlo así, sí, en el sentido de que hay absolutas obras maestras y hay películas que a veces se les va un poquito, se les va un poquito la mano.
Sí, pero tiene un argumento curioso y sí, sí. Sí, la música de los 70 tiene que estar bien, tiene que estar esta película.
Por eso queríamos, de hecho, destacarla en los estrenos de esta semana, porque hay más, como en realidad prácticamente todas las semanas hay un montón de estrenos, porque estamos sobresaturados, pero siempre nos gusta escoger un poco eso, no lo habitual, sino bueno.
También diferente, porque el cine no conoce de género ni de... No, o sea, quiero decir que no, exacto lo que tú acabas de decir, que no todo tiene que ser estrenazos hollywoodienses, taquillazos, no, el cine abarca muchos géneros y eso es lo divertido y lo bonito del cine.
Sí, 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 nos enseña otras realidades, nos enseña otros países, otras formas, claro, de entender.
De dirigir, otros países, otra fotografía, otro tipo de actores, a mí eso me gusta muchísimo. Bueno, pues vamos a ver la taquilla de aquí de España, a ver cómo ha funcionado Dune, a ver si sigue Wonka y a ver dónde están todas estas películas o ya ha desaparecido. Vamos a ver, en el número 10 hay un... Claro, la semana pasada no tuvimos programa. Entonces, esta película está en el número 10 y lleva dos semanas, que es Guardianes de la Noche rumbo al entrenamiento de los pilares. Esta película creo que está basada en un cómic manga.
Correcto.
Puede ser. Y bueno, porque también los forofos del manga también tienen que tener su cine. Así es que no todo es Hayao Miyazaki. También hay otro tipo de directores que también hacen este tipo de películas.
No, hay una industria, sí, montada y, sí, sí, y muy, muy floreciente, sí, de ese tipo de producto, y está muy bien además que llegue ya a los cines, porque seguramente es un tipo de producto que ha explotado mucho en televisión,
sí,
televisión y en, bueno, por redes, etcétera, etcétera, pero está bien que vaya ya llegando también al cine para que los fans puedan disfrutarla en el contexto más adecuado.
Bueno, es que los fans de manga, su constitución, su base son los cómics, entonces que los lleven al cine, pues también para ellos tiene que ser agradable y tiene que ser,
claro, claro,
ilusionante.
O sea, obviamente, pues el mundo del cómic hace relativamente mucho tiempo que está entrando en el cine, pero quizá Hollywood pues ha asumido como tal el tema del cómic para superhéroes, etcétera, etcétera y tal, pero a partir de ahí todo, sí, el enorme mundo del cómic que hay detrás va entrando en el audiovisual continuamente, y la verdad es que está muy bien que la gente pueda ir a ver cosas diferentes.
Bueno, el número 9, Wonka, pero vamos a ver una cosita. 13 semanas en taquilla, 14 millones de euros recaudados. Estábamos hablando de que esta película se estrena en el Puente de la Constitución. 13 semanas.
Ahí sigue.
Y ahí estamos. Qué fuerte. En el número 8, Pobres Criaturas. Me alegro que siga. En el número 7, Bob Marley, One Love, que está hace 3 semanas se estrenó y bueno, ha bajado al número 7, pero bueno, ahí está. En el número 6, Guardianes del Museo. En el número 5, Madame Web, 3 semanas de estreno y ya está en el 5. Bueno, también el argumento que tiene es lo que hablábamos, es para un público también muy específico, entonces...
Sí, no es un gran personaje dentro, es un secundario, muy secundario de las tramas de Spider-Man, sí, y parece que la peli tampoco es que invente nada.
No, y que tenga grandes efectos tampoco, pero bueno, ahí está, el número 5. En el número 4, Políticamente Incorrectos. En el número 3, también otra veterana, Migración, un viaje patas arriba, 11 semanas en taquilla, ahí es nada. En el número 2, Cualquiera menos tú, que ahí sigue. Y la desbanca, Dune, parte 2, en una semana en España, 3 millones de euros recaudados, que ahí es poco, en una semana. Así que bueno, ahí estamos. A ver, la taquilla USA estadounidense, ¿cómo ha funcionado? A ver si seguimos por ahí con Wonka o se ha ido o qué hacemos. A ver, en el número 10 está The Big Keeper, El Protector. Está también 2 mesecitos en taquilla. Ahí está, ¿eh? En el 8, mi película que nunca sé pronunciar. ¿La puedes pronunciar tú, Tony Herrero?
Argyll.
Argyll.
Sí, yo también cada semana lo digo.
Lo dices de una manera. Vale, estupendo. Gracias.
Sí, como si yo supiera exactamente cómo se dice. La sí. Verdad es que no.
Bueno, en el número 8, Wonka. Dios mío, no me lo puedo creer.
Pues ahí sigue.
Ahí los está. Siguen 12 igual. Semanas en la taquilla estadounidense con $216 millones. Madre mía. Qué exitazo. Exacto. En el número 7 está Guardianes de la Noche, rumbo al entrenamiento de los pilares. Fíjate, en el número 7. En el número 6, Migración, un viaje patas arriba, otro clásico, $123 millones, una película de animación.
No, no, sí.
O sea,
la película estaba en el lugar adecuado, en
sí,
el momento
adecuado,
correcto.
Sí.
Y la verdad es que está sacándole todo el rendimiento.
Sí. Aquí tenemos en el número 5 de Chosen, temporada 4, pero ahora son los episodios 7 y 8. Ya los anteriores ya los han quitado porque también llevaban como 6 semanas y ahora han dicho, pues vamos a estrenar el 7 y el 8. Lleva una semana en taquilla. En el número 4 está Madame Web, aquí funciona un poquito mejor. En el número 3, Ordinary Angels, esta no se ha estrenado aquí todavía en España. En el número 2, Bob Marley, One Love, me gusta que esté en el número 2. Y más allá en aquel país, me gusta. Y en el número 1... Dune parte 2 o Dune parte 2, $81 millones en una semana.
Sí, sí, sí.
Ojo, cuidado.
Eso es un buen arranque.
Sí, en fin. Bueno, Tony Herrero, ¿qué nos vas a poner?
Pues mira, voy a poneros el tema principal de Los Asesinos de la Luna.
¿Los qué? ¿Los qué?
Los Asesinos de la Luna.
Muy bien, aquí nos corregimos todos, ¿eh? Si tú me corriges, yo te corrijo.
Hombre, esto tiene que ser bidireccional, tridimensional.
Exacto, quid pro quo.
Sí,
exactamente. Como decía Aníbal Lecter.
Exactamente, quid pro quo. Correcto. Pues con esta banda sonora puede pasar una cosa que ya ha ocurrido alguna vez en contadísimas ocasiones. Y es que Robbie Robertson, que es el músico de las últimas películas de Scorsese, murió pocos meses después de acabar la película, justo antes de que se estrenara, y ha sido nominado. Y por tanto, claro... por un lado está el punto emocional de que quizá se pueda llevar la estatuilla como homenaje final o homenaje póstumo, pero claro, siempre tiene este punto de decir, bueno, quizá darle un premio póstumo pues tiene que tener su gracia emocionalmente, pero no estás premiando a alguien que pueda sacarle, entre comillas, rendimiento al premio, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, hay estas cosas, pero bueno, vamos a escuchar el tema principal de Los Asesinos de la Luna y seguimos ya después ya enfocados directamente a los
pre-Oscars.
Correctísimo.
Esteu escoltant La Butaca Indiscreta, el programa de cine de Ràdio Sant Andreu.
Es que tú te crees que yo
es
voy
que
a
John
empezar.
Williams, John Williams forever. Me voy a hacer una camiseta I love John Williams. Y detrás I love Tony Herrero. Es que claro, con John Williams, por Dios.
Es que seguramente será una de sus últimas nominaciones.
A ver, este señor tiene 92 años.
Claro.
Tiene 56 nominaciones. En su haber, puede que me equivoque de dos, de 54 o 56. Es el músico vivo más longevo que tiene tantas nominaciones. Y podemos.
Y sin ser tan mayor, quiero decir.
No, o sea, vivo. Vivo
ya ya
o
pasó
sea,
el récord de ser el más nominado hace mucho tiempo.
Pues ahora es mayor. Ahora le han puesto coma, mayor. Entonces, bueno, sí, o sea, John Williams. A ver, es un grande, es indiscutible, nadie puede decir lo contrario, es un maestro, vaya por donde vaya, todo el mundo le llama maestro, pero bueno.
Ya veremos.
Que sí, que está nominado por Indiana Jones.
Yo creo que no se lo va a llevar porque todo esto de los premios ya lo hemos visto, de hecho, en los últimos años.
A lo mejor se lo dan precisamente por eso, por la edad que tiene.
Están las dos versiones. Está el momento academia de venga, te damos el último así, ya te puedes retirar. O vamos a aprovechar, vamos a darle Oscars a los nuevos, que tú ya has servido ya y a ti ya no te hace falta reconocimientos.
Bueno, John Williams está nominado por Indiana Jones y el Dial del Destino, junto con Laura Cartman por American Fiction, por Robert Robertson por Los Asesinos de la Luna, Ludin Göransson por Oppenheimer y Yerskine Friendlies por Pobres Criaturas. Así que ahí es poco. Es que este año está todo muy reñido. Hay años que sí que lo vemos, tú y yo incluso lo vemos más claro. Pero este año.
No, hay muy buenas películas y además muy diferentes entre ellas.
Exacto, exacto. Que eso es lo bueno que ha habido este año pasado.
Sí,
es que
sí,
no te cansas, porque es una y es otra y es una.
Porque tú ves, por ejemplo, ¿no? Se supone que por número de nominaciones la gran favorita es Oppenheimer.
Claro, tiene 13 nominaciones. Pero eso, fíjate, si es como los Goya, acuérdate de los Goya. Salvo esta vez que Bayona rompió todos los récords, pero acuérdate con 20.000 especies de abeja. También era como 17 nominaciones y creo que al final se llevó 3. Que sea la favorita a veces es una cruz. También para la película.
Le puede restar posibilidades precisamente ser
luego
un poco
es,
el.
Los titulares luego son la gran derrotada. Bueno,
exacto.
O no, es que claro.
Y yo creo que además otra cosa que tiene quizá en contra Oppenheimer es que ya ha pasado como mucho tiempo ha habido otros muchos estrenos que han ido ganando en notoriedad y Oppenheimer está un poquito como allí a mediados del año pasado. Entonces, bueno.
Bueno, sí, tienes razón, pero tú dices Oppenheimer y quien la ha visto la recuerda, que eso también es muy bueno.
Para bien y para mal, habrá gente que le habrá encantado Oppenheimer.
Como a mí. Mejor.
Sí, y habrá gente pues que a lo mejor no le ha gustado tanto o directamente.
Uf, y diga, uf, qué rollo. Ah, sí, el rollo aquel de no sé qué, de la bomba. Ah,
claro,
la
claro,
de
claro.
Tostón. Sí.
Yo, por ejemplo, he estado leyendo últimamente, a raíz del tema de Oscars, a raíz no tanto de la película, que también, sino de la música, etcétera, etcétera. Son películas tan extremas. Oppenheimer es una peli muy extrema.
Sí.
Una peli planteada de una forma, pues eso. Además, yo he estado leyendo ya en redes un poco comentarios que van, y estamos hablando precisamente en este contexto, que estamos en 7M, que mañana es 8M, uh-huh, y tal, y hay muchos también comentarios leyendo un poco en este punto Me Too o no, de dónde estamos, porque claro, Oppenheimer es una película muy masculina, por decirlo así, es un personaje además, y es decir, es la grandeza, entre comillas, de esa generación de hombres estudiosos, no sé qué y tal, que salvan el mundo, que tienen esa capacidad de destruir el mundo. Mientras que, por ejemplo, la gente a la que le encanta la película de Lanthimos, Pobres Criaturas, es todo lo contrario.
11 candidaturas, que ahí es poco también, ¿eh?
Ya, y hay una cierta como rivalidad también de la gente que le encanta el concepto de la película de Emma Stone, que es ultra femenina, por decirlo así, pero además también es muy, bueno, eso, muy contra el patriarcado, porque es un personaje que está absolutamente fuera de sistema, fuera de las convenciones, y el que lo primero a lo que juega es a decir, no, a mí esto de tener que caerle bien a la gente y no sé qué, y tener que decirle las cosas bien a la gente, es un personaje que está fuera totalmente de circuito.
Bueno, pues las tres películas con más candidaturas, como hemos dicho, es Oppenheimer con 13, le sigue Pobres Criaturas con 11 y Los Asesinos de la Luna con 10.
Que además Scorsese pues ya juega en su propia liga.
Sí, pero bueno, Scorsese tampoco tiene tantísimos Oscar.
No, por eso te digo que tiene su propia liga en el sentido de, en ese sentido también, que precisamente él, como juega en otra historia, si alguien quisiera darle o reconocerle por fin, Scorsese, hasta la película de Jack Nicholson y Mark Wahlberg, que ahora se me ha ido de la cabeza el nombre, Infiltrados, uh-huh, no había ganado mejor dirección nunca.
Uh-huh.
Entonces, ahí fue donde la primera vez que la Academia le hizo un poco, digamos, la pelota, porque le había dado pues actores y tal, pero no.
Pero tú fíjate, Scorsese está nominado a mejor dirección junto a Justin Trudeau por Anatomía de una caída, con Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, con Christopher Nolan por Oppenheimer y con Jonathan Glazer por La Zona de Interés. También te digo, yo este año no quiero ser académica.
Porque yo sí lo sería.
Tú te encantaría ser académico, es uno de tus sueños. Pero telita con también sus compañeros de directores y tela.
Sí, sí, bueno, es lo que hemos dicho. Los Oscars y la Academia decidieron hace unos años abrir el... Y además, antes era todo como muy... Las películas extranjeras apenas tenían opciones para ir a su casillero.
Sí.
Que era película internacional, película de habla en inglesa, como quieras llamarle.
Uh-huh.
Y ya está, pero no contaban prácticamente para el resto. Ahora han tenido la inteligencia de ir sumándolos.
De todas maneras, te digo una cosa... Cero mujeres veo aquí. Pocas mujeres veo aquí en los grandes premios. En los premios más jugosos que les gusta a la gente, ¿no? Mejor dirección, mejor fotografía, mejor... Poca mujer veo yo aquí. Muy poca.
Pero teniendo en cuenta lo que había hasta hace 5 o 10 años, hay incluso... O sea, voy a decirlo mal, hay incluso muchas, teniendo en cuenta de dónde venimos. Que era un ninguneo total. O sea, yo me acuerdo cuando comenzaron a nominar a la esposa de James Cameron, que ahora mismo Catherine Bigelow, y ganó al final. Catherine Bigelow ganó con En Tierra Hostil, y era como, bueno, era la primera vez que una mujer ganaba dirección.
Es que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Pero bueno, esa es otra lucha y otra guerra.
Pero bueno, ahí está Justin Trudeau con Anatomía de una caída, que además es una película que es francesa y sin embargo ha entrado ahí y la están reconociendo al nivel del resto.
Bueno, vamos a ver qué pasa al final. Pero poca mujer veo yo aquí, es lo único que digo, salvo en las nominaciones propias de Mejor Actriz Principal y Mejor Actriz de Reparto. Pero bueno. Bueno, no podemos dejar de decir que la Sociedad de la Nieve de Bayona ha conseguido estar presente en dos categorías, en Mejor Película Internacional y Maquillaje y Peluquería. Oscar, nominación al Oscar en Maquillaje y Peluquería. Que bueno, de Mejor Película Internacional, vale, pero que entre también en esa categoría, oye...
Sí, es un
logro también.
No, es un gran logro. Lo que pasa es que cualquiera de los que quisieran meter un poquito el dedo en la llaga, pues podría decir, bueno, que es una peli Netflix, con lo cual es una medio producción, que al final de producción es española, pero bueno, sí, que siempre tienes la conexión Netflix por ahí que te ayuda.
Bueno, y también la otra opción española es Robot Dreams, de Pablo Berger. Pablo Berger, en Mejor Película de Animación, que también, vamos, bravo, es que bravo, no me sale otra palabra.
Tiene muchísimo valor mérito. Y muchísimo mérito.
Claro que sí.
Y lo que pasa es que ese es un territorio precisamente muy difícil, porque están las grandes producciones siempre de Disney y Pixar y no sé qué. Y lo que pasa es que este año sí que es verdad que son un poquito más flojas todas.
Hombre, con lo cual... está nominada junto al Chico y la Garza, Miyazaki.
Ese yo creo que es el gran qué.
Elemental, Nimona y Spider-Man cruzando el multiverso. Bueno... Vamos a ver qué pasa con eso. Pero bueno, vamos a hacer así un repaso, que no, como siempre vamos fatal de tiempo. Así que vamos a hacer un repaso a los nominados al Oscar a Mejor Película, que son 10, que es lo que hablábamos al principio del programa. Aquí hay más variedad. Entonces tenemos American Fiction, Anatomía de una Caída, Barbie, Los que se quedan, Los asesinos de la luna, Maestro, Oppenheimer, Vidas pasadas, Pobres criaturas y La zona de interés. Que La zona de interés también está nominada a Mejor Película Internacional.
Este es uno de los grandes contradicciones.
Hola, es que yo me he quedado.
Es la única, La zona de interés es la única que está en las dos,
¿sí?,
de Mejor Película, de la internacional y la total, digamos.
Bueno, yo aquí veo claramente Barbie... No creo. No porque Barbie sea menos que otra película, sino porque ya la tienen catalogada. No sé, no me sale ahora mismo la palabra, pero Barbie no va a ganar, pese a que a mí ya me gustaría porque es bastante reivindicativa, pero no creo que gane. No sé muy bien.
Yo creo que
bien.
No va a ocurrir.
No sé muy bien. Ahora, como gane Barbie, vamos... Sería la leche, con perdón. No sé. La zona de interés, Oppenheimer, Los asesinos. Es que no sé, es que me gustan todas. Entonces, no te puedo decir.
Yo creo que este año.
Está complicado.
La Academia se lo ha trabajado lo suficiente para poder tener ahí 5 o 6 películas premiables perfectamente.
Sí.
Y que nadie pueda decir nada. Sí que es verdad que volvemos otra vez a ese juego de que después la política, por decirlo así, o lo que se quiera reivindicar o no, es muy importante. Por ejemplo, pues eso, el tema de nominar a Barbie, pero después, pues eso, dejar a Margot Robbie, por ejemplo, fuera,
yeah,
que es la productora y ha sido la que se ha echado, por decirlo así, a la espalda, junto con Greta Gerwig, toda la promoción y toda la historia de Barbie, y sin embargo, pues ese pequeño desprecio de decir, no, pero tú a mejor actriz no optas, ¿no?
Sí, ha sido un feo muy grande, y yo recuerdo que cuando salieron las nominaciones en enero, las redes ardían precisamente por este tema de Margot Robbie. Bueno, pero Margot Robbie, si hubiese estado nominada, estaría nominada junto a Lily Gladstone por Los Asesinos de la Luna, por Carey Mulan por Maestro, Sandra Hüller por Anatomía de una Caída, Annette Bening por Niyat y Emma Stone por Pobres Criaturas. Estamos hablando de la mejor actriz protagonista, si Margot Robbie hubiese estado. A ver, yo aquí, yo lo siento, pero yo tengo aquí una favorita que me encantaría... que es la favorita, nunca mejor dicho, de la película, la favorita, que es Emma Stone. Pero es que, no porque sea Emma Stone, pero es que hasta que no ves la película no lo entiendes. No entiendes. No,
es que la película, media película es ella.
Es que es ella. Ella es es el eje central de la película. Entonces, ay, es que no sé cómo explicarlo. Yo me parece que nunca la había visto en este tipo de papel. Entonces,
ha sido muy inteligente ella, por supuesto que se ha arriesgado muchísimo.
Pero muchísimo, porque Pobres Criaturas, o da el pelotazo o el fracaso más absoluto. Es que incluso el mismo director, Yorgos Lanthimos, ¿es?
Lanthimos,
también se la jugó mucho.
Sí, pero bueno, él sabe que juega en otra liga y Hollywood le deja. Por ahora le deja.
Pero ella está fabulosa, está espléndida, divertida, a la vez es agónica, a la vez es ácida. No sé, yo cuando vi la película entendí también todas las nominaciones que tiene Pobres Criaturas. También puede ser una gran triunfadora o una gran derrotada, así que bueno.
Yo creo que... es una película tan extrema que si pierde, yo creo que no va a ocurrir nada.
No.
¿Entiendes? O sea, otra cosa sería, pues eso, exactamente. Todo lo que una película tan rara consiga, hasta donde llegue, le va a ir bien o va a ser asumible. Porque realmente es una peli que exista, ya es... que exista con los actores y con el nivel de producción, una película tan radical... ya es un éxito.
No me puedo creer que no esté nominado Joaquín Phoenix.
Te digo que yo sí me lo puedo creer.
Estamos hablando de Napoleón. Por Napoleón. O sea, creer. No me lo puedo creer.
Pues no lo está porque no se lo merece.
De todas maneras, la apuesta que hicimos Tony Herrero y yo... hemos descubierto que en Apple TV no van a poner la versión de 4 horas.
Al menos por ahora.
Por ahora. Así que nos tendremos que apostar otra cosa. En no sé en qué momento, porque esta no será factible, porque, entre otras cosas, no está nominado. Está nominado como mejor actor protagonista Bradley Cooper por Maestro, Culman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por Los que se quedan, Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por American Fiction.
Yo esta semana he podido ver American Fiction.
Sí.
Y no es una película de estas que digas tiene que llevárselo todo, pero es una película muy inteligente, muy bien escrita, que puede llevarse perfectamente el guion adaptado. Y el protagonista podría ser un poco como el ganador tapado, que nadie cree que esté. Y en realidad pues puede ser perfectamente una opción.
Bueno, está bien. Vamos, que ya como siempre vamos ya corriendo. Vamos con la mejor actriz de reparto. Las nominadas son Emily Blunt por Oppenheimer, Davin Joy Randolph por Los que se quedan, Daniel Brooks por El color púrpura, Jodie Foster por Niat y América Ferrera por Barbie. Bueno, a mí me gustaría que ganara Davin Joy Randolph. Me encantó su personaje en la película de Los que se quedan. Ya hace personaje de la cocinera.
Sí,
me encantó ese personaje.
Es
dispar, es divertida, es directa. Me encantó. Personalmente, a mí me gustaría que ganara ella.
Y es un personaje además que le da muchísima... digamos, mueve la película. Porque quizá el personaje de Giamatti se queda un pelo corto por las expectativas que genera, que tú crees que Barres ser realmente un tipo quizá un poquito más histérico, un poquito más borde, uh-huh, y tal, y se queda un pelo en el límite, y ella es un poco la sorpresa,
pues, de la verdad, película. Es que sí. Y vamos ya con lo último, mejor actor de reparto, es Sterling Brown por American Fiction, Robert De Niro por Los Asesinos de la Luna, Robert Downey Jr. por Oppenheimer, Ryan Gosling por Barbie y Mark Ruffalo por Pobres Criaturas. Dificilísimo elegir. Vamos fatalísimo de tiempo, así que Tony Herrero, para despedir el programa, ¿qué música nos vas a poner? Nos oímos, la semana que viene. Haremos, creo, un 100% programa dedicado a los Oscars.
Yo creo que sí, porque tenemos muchas
ganas de hablar de los Oscars. Y nos despedimos con...
Pues la música de Laura Craftman para American Fiction, que es nominada, o sea, una mujer nominada.
Bien.
Y que puede ser un poco... La tapada. A mí no estoy entusiasmado con la película, pero hay que reconocer que ya le da un toque muy fresco a la película, que le va muy bien, una cosa rítmica que le va muy bien a la película. Es una película muy dialogada.
Pues con esta magnífica música que nos vas a poner, nos despedimos. Buenas noches, Tony Herrero.
Buenas noches, Sara Ordóñez. Nos escuchamos el jueves que viene.